3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 5, empieza Game Over. El programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Un programa que, a diferencia de la mayoría de personas y seres humanos de la condición social actual, no felicita la buena fiesta, la fiesta navideña y el feliz año nuevo. ¿Por qué, os preguntaréis? ¿Porque somos unos rancios? ¿Porque somos mala gente? No. Más que nada porque todavía falta mucho. Que 15 días son muchos días. Así que nada de celebrar ni nada de feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz fiesta. No. Queda un montón todavía. Luego ya veremos. Pero, por el momento, quedan vetadas en este programa las felicitaciones navideñas. Advertidos quedáis. Por cierto, que he sido testigo, justamente nada, hace unos minutos he sido testigo de una terrible paranoia, con una conspiración terrible hacia los miembros de Game Over. Ha sido terrible, están por todas partes, no se puede evitar, están por doquier. Mires donde mires, ahí están, los carteles de anuncio, de publicidad, de la nueva cámara de vídeo de Sony. ¡Están en todas partes! ¡Nos rodean! ¡Están por doquier!
Yo no he visto ninguno.
¡Pues están en todas partes! La radio entera está rodeada de estos carteles. ¿No lo has visto?
No.
Es terrible. Es una cosa horrorosa.
Pues no he visto nada.
Son esas cámaras de vídeo. Nuevas de Sony, nuevo modelo. No sabes de cuál te hablo.
No.
Por favor. Esas cámaras de vídeo que utilizan un nuevo sistema de grabación.
¿Qué? ¿Puedes ver a través de la ropa de la
no.
gente?
No. Ay, cómo es la gente. Siempre pensando lo mismo. Son aquellas cámaras de vídeo que no utilizan cintas. Utilizan DVDs. Y no cualquier DVD. ¡Mini! DVDs.
Uy, Sony con esos DVDs de Nintendo.
Es decir, el eslogan de la campaña era: oh, la nueva cámara digital mini DVD de Sony. Y en letra pequeña, una letra que solo las personas con vista de águila como un servidor hemos podido apreciar, ponía: cagaos, Nintendo. Va a empezar la era del pirateo de Cube. Y de fondo se oía un terrible. Estoy que no quepo en mí mismo. Es terrible esta conspiración, conspiparanoia. Luego nos dicen los Game Over, que somos unos conspiparanoicos. Pero es verdad, es verdad. Es como un Need for Speed Underground 2. Tanto hablar del Need for Speed Underground 2 y el anuncio que hay por la calle, solo anuncia las versiones de Cube. No habla de Xbox ni de Play 2. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De repente Sony y Electronic Arts sienten un notable interés hacia Nintendo. Hay un boicot contra Cube. Llamemos a Malde de Ascali para que nos iluminen al respecto. ¿Qué opina nuestro perilludo nintendero de progres, el señor Isaco?
Tenedlo sueño.
Ya. Bueno, Game Over es un programa, os digo, que le gusta ver paranoias y contra paranoias por doquier, especialmente si están amenazando a las principales compañías clásicas de antaño. Nintendo es una, también lo serían Sega, Konami, Capcom, nada, siempre. Y no sé, esto de Sony a mí me ha hecho muy mala espina y no sé yo dónde puede ir a parar, pero bueno, yo lo he dicho, Game Over es un programa de paranoias. El señor Isaac es uno de los miembros del programa, le dice que tiene sueño. Es en Game Over, es un programa lleno de gente somnolienta. Digamos que Game Over es un poco como los medicamentos que dice no tomar en caso de ir a conducir o tomar alguna otra droga peligrosa. ¿Por qué? Porque puede tener efectos colaterales secundarios nada deseados. A lo largo del programa también tienen que llegar otras personas, bueno, no sé si humanas, pero sí personas, o al menos lo tienen todavía que demostrar, como es el señor Volcano, que tiene la sección DIR, el señor... ¿qué más venía? Ah, sí, el señor Yuanyu, que también dice que se pasaría por aquí, y quién sabe si el señor Yuri pensará en honrarnos con su presencia, digo honrarnos por no decir algún calificativo más bajo, para hablarnos de su imperio, cómo va su imperio, que es aquello que... es nada, su paranoia, que también el tío está un poco... Señor Yuri no está bien de la cabeza.
No.
Y también están subiendo ustedes, señor Marco Jan, director de Cotarro, que ve cosas por las calles y luego la gente se ríe de mí. Pero bueno, uno es feliz y uno hace lo que puede, sobre todo a los mandos de esta sacrosanta radio, especialmente porque el señor Saeva, nuestro enigmático DJ, no está entre nosotros. Tranquilo, no se ha muerto, simplemente está trabajando, que es casi como una muerte en vida. Pero tranquilos, que volverá. Y hoy tenemos el programa número 176. Qué bello y hermoso. Llevamos mucho. Queda poco para los 200, ¿eh? Parece que no.
Para el 11, si no falta ningún programa, para el 11 de junio lo conseguimos.
Uy, pues va Navidades, nosotros vamos de vacaciones.
No, contando
bueno,
Navidades.
Bueno, pues será un bonito final de temporada. Claro que en julio julio tenemos que hacer programa. Qué cansino. Bueno, en fin, ¿qué hay en el 176?
Pues tenemos las noticias y los lanzamientos de esta semana, que ya se nota que, mira, ya la campaña navideña ya pasa, porque los juegos se compran hacia principios de diciembre, no se sabe muy bien por qué. Tenemos el juego de la semana y la Jukebox encadenadas, porque vamos a hacer un buen repaso somero a Grand Theft Auto San Andreas para PlayStation 2, y en DIR tendremos un análisis de Half-Life 2, que ya tocaba.
Y vamos raudos y veloces al primer tema musical de la tarde, que es un tema bonito y que estoy convencido que gustará a muchos de los presentes, especialmente gente que veo en el chat, que sé que este juego les hace especial tilín. Es nada más y nada menos que música de Metal Gear Solid 3, un juego del cual hemos ponido temas a punta pala, a pesar de que ni siquiera ha aparecido en el mercado europeo, pero bueno, vale la pena. Hasta ahora habíamos puesto el tema principal, ese Snake Eater que recuerda tanto a las películas del señor Bond. No por nada, ya los que jueguen al juego ya verán por dónde va la cosa. Y habiendo puesto estos temas, hemos pensado que después de todo esto valía la pena también poner música dentro del juego. Música compuesta por ese pedazo de compositor que es el señor Harry Gregson Williams, que, madre mía, lo ha vuelto a abordar en esta entrega. El tema que ponemos a continuación es, pues, el tema principal de Metal Gear Solid, pero en versión Metal Gear Solid 3. Un tema que ya habéis escuchado seguramente más de una vez en los trailers, más infinidad de trailers que hay por internet, o incluso si sois un poco piratillas, en la versión americana del juego que ya está para bajar, pero como sé que sois buenas personas, seguro que os esperaréis a la versión europea para comprarla. De todas formas, escuchemos este magnífico tema de Harry Gregson Williams, el tema principal de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Thank you.
Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quiere encargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasar al Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece paquillo el Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo. ¡Qué pasada! Hija, todo este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva. Saeba Chaketerin.
El chaquetero.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Comenzamos con el creador del mundo de Oddworld, que ha hablado de un futuro proyecto basado en esta tierra, no en el mundo de Oddworld, en un futuro cercano, donde la ley marcial y el recorte de libertades son el pan de cada día. Uy, muy futuro no, ¿eh? No hace falta irse. Y asegura que el juego cabreará a más de un diputado y congresista, y que eso ya le está bien para él, ya que a ellos nos cabrean a nosotros en más de una ocasión.
De muchas vueltas, nombres e imágenes, Sega ha desvelado al fin el nombre del nuevo capítulo de la saga Shining Force para la PlayStation 2. Su nombre será Shining Force Neo. ¡Ay, Neo! Si te hubiera conocido antes. Y no, obviamente no tiene fecha aún en Europa.
El juego multijugador masivo online, Matrix Online, ya tiene más datos conocidos. Se lanzará para PC el próximo 18 de enero, costará $50 el juego y la tarifa mensual será nada menos que de $15.
Nuestros amigos, los japonudos, a los cuales tenemos una envidia atroz, como siempre no paran de tener extras en sus ediciones. Esta vez le toca el turno a Tales of Rebirth, el juego de Namco, que vendrá con un DVD incluido, donde se podrán ver un montón de extras del próximo Tales, titulado Tales of Memphis, para la PSP.
Esta noticia la voy a meter para noticias chorras, pero como es de aquí a un mes. Al igual que Estados Unidos tiene su America's Army.
Igualito.
El Ministerio de Defensa español va a sacar el próximo martes el juego de las Fuerzas Armadas Españolas.
Pero patatero.
Será de estrategia y se llamará Misión de Paz.
Ya, y saldrá el señor Trillo por de fondo diciendo ¡Viva Honduras! O algo por el estilo.
A mí me hace gracia porque todas estas campañas que hace el nuevo gobierno son un poco así como ingenuas, ¿no?
Un poco chorras,
¿no? O sea, eso. Llevar un ejército, misión de paz.
Entonces no lo comprará nadie.
De estrategia, porque es más barato de hacer.
No lo comprará nadie sin misión.
No, si no es comprar, de estos gratuitos.
Pues no se lo bajará nadie.
Bueno, el juego se podrá bajar de la página web soldados.com. Yo me pregunto, ¿tendrá banda sonora?
Soldados.com.
Porque, a ver, el himno de España dudo que lo metan, porque es una pasta.
Pero si del Ministerio del Interior, ¿de qué tienen los derechos?
La verdad que los compraron hace un par de años.
Claro, que no piensan, claro, que trillo.
Claro. Lo hicieron pensando en el juego.
¿Tú sabes cuándo el trillo se sacó el seguro de vida? Pues ya adentro ya estaba todo esto.
Pero seguro que lo hicieron pensando en el juego. Seguro. Y vamos a sacar un juego y se van a cagar.
Sí, se va a cagar Kojima y se va a cagar seguro. Están aquí con el ¡wow! ¡Qué cojones, oye! El diario Mainichi, que es de los pocos de aquellos diarios que de vez en cuando hablan de videojuegos, cosa que les honra, o no, confirma las sospechas de que Sony está teniendo problemas con la producción de sus PSP, ya que solo podrán enviar 200.000 unidades al día de su lanzamiento, y después 100.000 unidades cada semana. Yo digo, ¿dónde está la novedad? O sea, consola de Sony que no haya tenido problemas el día de su lanzamiento. ¿Cuál? O consola que después del día de lanzamiento no haya aparecido con una memory card defectuosa, con juegos que no funcionaban, con... Es consola de Sony, ¿qué os esperáis? No sé. El problema es que muchas de las tiendas no saben aún cuántas consolas recibirán, y eso sí que es un problema, porque si ha habido reservas... Digamos que los fans de Sony no tienen... No reciben estas noticias de buen grado, y es posible que haya, no sé, linchamientos populares de pobres dependientes que no tienen ninguna culpa. Así que, señores japoneses, no quemen sus establecimientos favoritos, porque es una cosa muy fea.
Sony, para solventar el bug que formateaba las memory cards de PlayStation 2 cuando se jugaba la demo americana de Beautiful Joe 2, regalará un juego a aquellos que demuestren estar en posesión de esta demo.
Otro complot por parte de Nintendo.
Claro. No, esto es una buena política, está muy bien. Lo que pasa es que lo han hecho, creo, que solo para deshacerse del stock que tienen en el almacén. Pero los juegos no son precisamente modernillos.
Vale, pero... ¿Y los que tenían una copia pirata?
Que se fastidien. Castigo por piratas. Este título se puede elegir entre Atenas 2004, ATV Off-Road Fury 2003, Gran Turismo 3, Hot Shots Golf, MLB 2004, debe de ser de béisbol, MCAA 2004, este ni idea, Parapa de Rapper 2, Sly 2 y Wild Arms 3, que yo creo que el que se va a agotar primero es el Wild Arms 3.
Sí, no hace falta decir Sly 2. No hace falta decir cuáles serán los títulos que se agoten, porque viendo los turbios que hay aquí en medio, madre mía.
No, es que se van a... Claro, mira, 1, 2, 3, de 7 juegos, 5 son deportivos. No, de 9, de 8, no, la mitad son deportivos.
¿Es un mensaje encubierto?
Por ejemplo, gordos, americanos, gordos, hacer deporte.
Eso, y si no, poneos a hacer cosas con Wild Arms. ¿O no? Por cierto, ¿exactamente qué de deporte le ves tú a Gran Turismo 3? La pregunta que me hago.
No me refería al Gran Turismo, me refería al off-road. Bueno, sí, también es deporte.
Uy. Coger un todoterreno y empezar a repartir tortas en un estadio.
Sí. Y bueno, y el rally también se considera una de estas deportivas.
Sí, tocar la guitarra en el parapa también es un deporte. Porque
no, ese no. Ese no, hombre. Pero yo te decía por Atenas, por el de golf, el de béisbol y el AA este.
No, el Atenas, Atenas 2004, que la prueba de gimnasia rítmica es una prueba de Dance Revolution.
Ha triunfado Konami con el DDR, ha marcado un estilo de juego.
Sí, de hecho...
Bueno, a ver, un estilo de juego que se copió de Dragon's Lair, pero bueno.
Ahora que no lo oye nadie, incluso en el Grand Theft Auto San Andreas hay una copia del Dance.
Oh.
Fíjate tú. pero no diré qué es. Otra cancelación, esta es otra noticia. Otra cancelación, no se sabe si definitiva o momentánea para la GameCube. Iván, esta vez se trata del RPG de Chunsoft, Homeland. No se han dado razones a esta decisión. Para los que no recuerden el título, pues es un RPG online que iba a ser editado en dos partes.
Ya has dicho el porqué se han dado. Online. GameCube, online. Online, GameCube. Dos conceptos como inteligencia militar.
Yo más bien diría que es por el nombre de la compañía, Chunsoft.
Tú te compras un juego. Tiene muchos años ya esta compañía, ¿eh?
¿Tú te compras un juego de una compañía que se llama Chunsoft?
Pues a lo mejor en Japón es como decir empresa Gutiérrez.
¿Tú te compras un juego de una empresa que se llama Gutiérrez?
Sí, solo por lo friki que debe ser el nombre.
Que te venga una empresa de jamones y chorizos y sea Gutiérrez e hijos, vale. Pero una empresa de videojuegos, no.
Sí.
No.
Sí, a lo mejor dejan a sus CD-ROMs colgando del techo para que se curen bien, tío.
Por favor, sí, que vengan los piratas a pescarlos, ¿no?
Sí, es mío, mi tesoro.
Por favor.
La película de Doom tendrá unas pequeñas diferencias respecto al juego. Lo malo que estas pequeñas diferencias, y son pocas diferencias, pero que cambian el argumento, vamos, que el juego y la peli no sé qué, en qué coño se van a aparecer.
¿Como cualquier película de videojuegos?
Por ejemplo.
Ah.
Para empezar, no será de acción, sino de terror. Con algunas escenas de tiroteos y en el final de la película muchas escenas en vista de primera persona para editar al juego.
Terror, yo digo, terror el que tendremos al comprar la entrada.
¿Qué digo yo? House of the Dead. La peli de House of the Dead.
Yo poco... que me negué a verla. Fuiste tú el psicópata mal nacido que decidió ir a verla.
¿Y cómo lo gocé en el cine?
Ya.
Los protagonistas serán 8 marines, no uno, 8 marines, teletransportados al interior de una base secreta situada en un planeta cercano. Y los monstruos, aunque parecidos a los del juego, no vienen del infierno, sino que son mutaciones provocadas por un virus.
Nuestro fumador de cosas muy feas favorito después de Kojima, el señor Tetsuya Mizuguchi, que algunos recordarán por juegos como Red y Space Channel 5, juegazos que han desafiado las leyes de la física elemental.
Bueno, juegazos son.
No, sí, lo son, pero son una fumada, son una boquita. Pues el señor este, el señor Mizuguchi, nuestro segundo fumado favorito, dice que lanzará 3 o 4 juegos bajo la nueva compañía de Bandai llamada QB. Sus proyectos incluyen Lumine, para la PSP, y Meteos, se llama así, no, en serio, Meteos, no sé con quién se van a meter, pero Meteos, para la Nintendo DS. Agarraos de lo que puede salir de la mente esquizofrénica de este hombre, que puede tener mucho, mucho peligro.
Vamos con los rumores. La PlayStation 3 saldrá en primavera del 2006 en Japón, en otoño en Estados Unidos y más tarde en Europa. O sea, tomar por culo el lanzamiento ya para el 2007.
Hasta 2008-2009, venga.
Y esta es creíble. Es, no sé, es creíble. Ubisoft planea sacar Prince of Persia 3, bueno, Prince of Persia 3, la tercera entrega de la nueva saga de Prince of Persia, a finales del 2005.
Hola, soy Hideo Kojima y deciros que Metal Gear es una fiesta. Una fiesta como esta peña de Game Over. Porque son unos enrollados. ¿O no? Y les voy a partir la cara.
Jukebox.
Dime.
No sé.
¿Qué te pasa?
Es que ves, no me... Uf. Esto va a ser muy complicado.
Es duro, ¿eh? Es duro porque además están...
Sí.
Están en el chat.
Es muy duro.
Estos dos hombres... Vamos a hacer el concurso. ¿Cuánto van a tardar Buda y Sagio en decir esto es emo, esto es rap de la costa este, esto es X tema?
Es doloroso. Va a ser complicado. Yo pido un mínimo de respeto. No sé.
Comprensión.
Comprensión,
apoyo y cariño.
Esa es la palabra. Comprensión. Porque yo solo sé de videojuegos. Y lo he demostrado más de una vez. Pero de música.
Te estás saliendo un acento aznar que me estás dando
pero
miedo.
Pero de música. De música no sé nada. Mentiroso.
Pero patatero.
Que soy todos unos mentirosos. Yo era el único que decía la verdad. Leye. Y mi ministro del interior, el señor Isaco, decía cosas. Complicado. Va a ser complicado. Yo voy a decir unos temas. La banda sonora de Grand Theft Auto San Andreas da mucho de sí. Da mucho juego. Pero claro.
Sí. Y te ahorra muchos guiones.
Pero claro. Están esos dos. Esos dos que son... Son como son. ¿Qué voy a contar que no sepáis ya? Si ya habéis escuchado el programa de vez en cuando. Es difícil elegir unos cuantos temas, un puño de temas de la larga variedad que tiene una banda sonora como la de Grand Theft Auto.
8 CDs de audio.
8 CDs, cada uno con un mínimo de 10-15 pistas. Con lo cual, con todos los estilos posibles. Hay rock, rock clásico, punk, rap, soul, funk...
Ahora cuando te dicen, no, porque tal género en los 90 no existía.
Y yo digo, iros a tomar por un viento. He escogido unos cuantos temas. Ya digo que esto no será la única jukebox dedicada a Grand Theft Auto San Andreas, porque da mucho de sí. De momento no tenemos los 8 CDs de audio, solo tenemos la selección, la mini selección que hizo Rockstar con 2 CDs, que viene un poco con lo mejorcito, a pesar de que seguro que estos me dicen, no viene lo mejorcito porque me falta tal tema de cuándo sé qué. Que siempre sí. Hemos elegido tres temas, que yo creo que están bien, yo los pongo, si gustan bien, si no, pues, no sé, me pegaré un tiro, me tiraré desde el campanario más alto, o ya veremos qué hago. El tema primero que pondremos es un tema que lo he elegido especialmente para el señor Isaco.
Oh,
porque lo he visto bailar más de una vez. E inventándose letra en español, que decía algo muy feo.
¿No vas a poner Dragostea?
No, por favor, que los de Rockstar todavía tienen un poco de humanidad y un poco de sangre en sus venas. Es un tema que se llama Killing in the Name. Es de Rage Against the Machine. Yo lo he visto bailando muchas veces.
Yo no me acuerdo, debe ser por los efluvios etílicos.
Será, porque lo bailabas de forma... De forma. El tema... Esperemos que le guste al bot. Es lo dicho, el tema Killing in the Name de Rage Against the Machine. El primer tema de nuestro Jukebox de Grand Theft Auto San Andreas.
Some of those that work forces are the same.
Alucinando, atención a la frase de Wet. Creo que podría decirse de esta canción que es un clásico del apogeo de la música y moda alternativa. Aquí, ¿qué tenemos? ¿A oyentes de Game Over o
cultureta?
O cultureta.
Que somos un programa de videojuegos. Que aquí, eso de los libros que no se encienden ni se ponen a la tele ni se enchufan a la corriente, no funciona aquí.
Bueno, yo advierto que ese tema no he elegido, el tema que acabamos de oír, simplemente porque he visto a Lizango bailarlo más de una vez. El problema es que los siguientes temas los he elegido porque me gustaban. Y claro, si un tema me gusta, empezamos mal, porque seguro que esto es... Bueno, ya aviso. Ese...
Sí, destructivo total. Destructivo total.
Lo aviso. Ese es un tema de James Brown, el que viene después. Lo digo por si el buen mensaje dice, ah, patraña, pon otro, pues... En Rockstar...
No, déjale, dilo, para que se documenten y nos informen.
En Rockstar tenéis un listado de las pistas que había en el disco. Oye, si os gusta alguna otra más, me lo decís, así yo me quedo más tranquilo, más relajado, porque... Yo no duermo, tío. Después de la Jukebox del True Crime, la Jukebox de los anteriores de Antes de Auto, yo es que no dormía. Yo por las noches, la de Need for Speed.
El Burnout 3.
El Burnout 3. Yo no dormía. Esa noche no dormí.
Os preguntaréis, ¿por qué rellenamos tanto? Porque los lanzamientos de esta semana son un tordo.
No, pero igualmente tenía que decirlo, hombre, que es que yo no duermo. Yo, mi insomnio.
¿No duermes?
No duermo por culpa de estos dos más tarde.
Dicen que la lechuga, como cenar una ensalada, eso quita insomnio.
Lechuga, pechuga. Eso me gusta más a mí.
Eso también.
Bueno, pues como decíamos al inicio del programa, empieza la etapa de escasez de videojuegos que suele empezar por estas fechas. Y es que, amigos, hasta mediados finales de enero del año que viene, 2005, apenas veremos novedades. Los que hayan escuchado el programa unos cuantos años sabrán perfectamente que a partir de ahora empieza la escasez. Comentamos uno, dos juegos como mucho de consola, y nuestro grado de desesperación llega a tales límites que el año pasado no había salido ningún juego en una semana. Y comentamos un juego de PlayStation 1, cuando había muerto. Imaginaos el grado de desesperación que pueden obtener cuando no tiene previo que comentar.
¡Vive!
Estamos preparando una serie de especiales.
¿Quién ha dicho que mi PlayStation ha muerto? Vale. Hola, buenas tardes, soy Carlos Ulloa.
Y como de costumbre, esto se presenta sin que le llamemos.
¿Cómo que no? Ha dicho mi nombre, ha dicho PlayStation.
Mira, usted que es como los demonios, que dices una palabra y se invocan a sí mismos.
Claro, si usted la dice tres veces dentro del espejo... Lo habré dicho tres veces delante del espejo.
PlayStation está muerta, asúmela ya una vez.
¡No! ¡No! ¡Aún se mueve! ¡Mírela! ¡Su lector aún chirría!
Y aún crepita.
¡Aún crepita!
A ver, los de...
¡De calor!
Los loqueros, por favor, lleven a este
espécimen. ¡Hace un año que no salía!
Y yo que esperaba que fuese más tiempo, imagínese. ¡Fuera, hombre! ¡Fuera de aquí!
¡Me voy!
¡Largo! ¡Jo! Bueno, pues lo dicho, estamos preparando una serie de especiales para llenar este espacio de previews, pero bueno, esto ya lo veréis a partir de la semana que viene. Empezamos con Xbox, que tiene tan solo una novedad esta semana, pero una novedad que puede alegrarnos el día según nos guste qué género de videojuegos. Hablamos de Guilty Gear X2. Ahora mismo Sasuke también está demostrando que es un cultureta en el chat. Acudí todos y veloces a contemplarlo. Hablamos de Guilty Gear X2. Cuando los fans del género de lucha ya estaban aburridos de tanto KOF y tanto Street Fighter, los señores de Konami era, ¿no? Guilty Gear, me parece.
Los que han llevado al lado oscuro a SNK, tío. Son los que han creado Atomic Wave, son Sammy.
Sammy, es verdad, cierto.
Los señores de Sammy... Ven al lado oscuro, sí, SNK, sí. Sé que en el fondo de tu corazón lo ansías.
Pues estos señores humillaron, pero es que humillaron a Capcom y SNK con un juego de lucha original y llamativo que rápidamente se ganó el respeto y admiración de los consoleros, que no era otro, obviamente, que Guilty Gear. Su segunda entrega, Guilty Gear X, arrasó literalmente en los salones recreativos japoneses, dejando en ridículo a los KOF y Street Fighter de aquel año. La verdad es que yo estaba, precisamente en esa época estaba yo en Japón, fíjate tú qué cosas, y mientras que el Guilty Gear X estaba lleno de gente, los KOFs de ese año, el KOF creo que era el 2001, estaba vacío, no había nadie.
Pero no coincidió además que era un zurullo de KOF.
También. Eso también influye, pero también influye que Guilty Gear X era un juegazo. Ahora tenemos Guilty Gear X2, que además apareció un poco más tarde y que sigue en la línea. Ahora mismo estamos esperando también Guilty Gear Izuka, que será la nueva entrega de la saga, y el primer juego de lucha 2D, mucho me temo, en que pueden luchar 4 participantes a la vez. O sea, a la vez repartirse 4 a la vez. Guilty Gear X2, por otra parte, es un magnífico juego de lucha, con geniales personajes, con diseños muy originales, un muy buen control, y excelentes gráficos para hacer unas buenas partidillas con los amigos, que eso siempre se agradece, sobre todo en estas épocas navideñas. Además de Guilty Gear X2, pues también aparece otra novedad, pero no es novedad, es un classic, es Tony Hawk Underground, otro juego que vale mucho la pena, que podéis encontrar a un precio moderado y que puede ser un buen regalo de Navidad para el friki de la familia.
Digo yo que 2 meses después del lanzamiento de la segunda parte ya tocaba,
pero mira, los señores de Xbox son así, pues nosotros no seremos quienes les digamos lo contrario.
Esta semana para PlayStation 2 tenemos una semana muy triste, porque hay muy poquita cosa y bastante mala además. Lo único que se salva es Guilty Gear X2. Pero esta semana tenemos dos tordos, bueno, en realidad más, pero...
Bueno, o más.
Pero como siempre, os decimos los que podríamos decir, este a lo mejor sí. Pero luego tenemos Godzilla Save the Earth, un juego de lucha con los personajes de, de las películas de Toho. Que dicen que, bueno, si jugáis con dos personas, aún.
El de Dreamcast es mejor.
Bueno, o el de GameCube, ¿a qué?
A ver, me lo regalan ya en casa.
Y por otro lado, ¡uy! Eso me recuerda. Que la especulación de la gente, el ¿cómo se llamaba? Este de naves de la Drinka,
el Icaruga
que en Cube salió a 20 euros sí, y que enseguida se agotó.
¿Sí?
Ahora por menos de 45 euros de segunda mano no lo pillas.
La gente de aquí es como
me cago en la leche, mira lo que pensé en su día, debería hacer especulación y no la hice.
Es como Billy Hatcher, que estaba agotado en todo el reino de Dick, apareció en el Media Market a 10 euros, se agotó a los dos días en el Media Market. Y desde hace unas semanas, curiosamente, puedes encontrar Billy Hatchers en todas partes, pero de 25 euros no baja. ¡Ay, gente, cómo sois de fenicios!
Y otro tordillo, el otro juego de lucha, esta vez estilo anime, llamado Dual Masters.
¿Quieres saber lo más curioso del caso? Que la tienda que más Billy Hatchers de segunda mano tiene... también a 25 euros, ¿sabes cuál es? El Centro Mil, que está al lado del Media Market.
¡Uy!
Dices, ¡uy, qué curioso!
¡No me digas más!
¡Uy, qué curioso!
¡Uy!
Este es el diario de la GameCube.
Sí.
¡Uy! ¡Qué cosas! Yo lo dejo en el aire, que cada uno piense y saque las conclusiones que le cree. Hablamos de Game Boy Advance. ¡Buah! Como Play 2, han salido un montón de zurullos, tordos, ñordos, que no vale la pena comentar ninguno. Y es que... A mí me parece que con motivo de la Navidad, y aprovechándose un poco de la estupidez de los padres, más bien estupidez, poco juicio a la hora de elegir juegos, que lo eligen por la portada, esta portada bonita, pues lo compro, pues las compañías se aprovechan, y pues para Game Boy Advance pues sacan una horda destructora de tordo ñordo que harían vomitar a una cabra. Esta semana y la anterior han estado rellenas de tordos por doquier, y si os acercáis a cualquier tienda de videojuegos lo observaréis. Todos son zurullos para Game Boy.
Ayer pude ver una madre hablando con el de una tienda. ¿Qué juego le compra a mi hijo? Y los juegos que le pedía, el chaval no se lo decía. Decía, hombre, no le recomiendo este porque es de matar.
Si el Grand Theft Auto.
No, si su hijo tiene 8 años. Era el Star Wars Battlefront. Le recomendaba el Urbs, que dice, esto para crearse una imagen y tal, y no hay que matar, ¿no? Pero, a ver, señora, tiene un 12 en grande en la portada de ambos juegos. Creo que es más fácil decirle a la señora, mire, ve esta de aquí, quiere decir la edad mínima recomendada para este juego.
Qué
ya está, es más sencillo.
¿Qué era? ¿Centro Mail también está?
No, en una de esta tienda... Una tienda de videojuegos que hay en Barcelona, que según contaba el hermano de Yuri, una vez se compró un juego de Super Nintendo de Mega Drive, estaba defectuoso... Volví a la tienda y dijo, oiga, que esto está defectuoso, vale, le devuelvo el dinero. Y lo puso de nuevo a la venta delante del tío. Lo puso de nuevo a la estantería. Vaya par de eso.
Qué bonito. Bueno, pues lo dicho, que para Game Boy tenéis un montón de tordos increíbles. Y como he tenido que destacar alguno, porque digo, hombre, no voy a decir, no han salido muchos juegos, no voy a comentar ninguno. Comentaré solo uno y muy, muy por encima. Hablamos de Miss Pac-Man Maze Madness, el cual no lo comento expresamente por su calidad innegable, sino más bien por respeto al original. Porque esto más bien será al revés, es un insulto al clásico básico. Es un juego de puzzles, de laberintos, protagonizados por la señora Pac-Man. Una señora que, bueno, es oronda.
¿Qué le pasa a Pac-Man? La semana pasada fue el Pac-Man Pinball. Ahora, ¿la semana que viene qué?
No sé, pero...
Pac-Man Goes Crazy se pone a... Bueno, juego hentai, guarro de estos pornos.
Podrían dejarse de tonterías y sacar un Pac-Man como Dios manda. Pero bueno, o no sacar ninguno, porque por sacar esto... En fin, lo dicho, muchos tordos. No es una buena época para Game Boy Advance, ni mucho menos. Mejor os quedáis en casita y esperáis a que salgan los juegos buenos, o os compráis los que salieron antaño, como el Zelda, Mario, el Donkey Kong, que esos al menos valen un poco la pena. No hay Cube,
nada.
No hay Engage, uy, qué raro. No hay GP32. Y no hay nada.
Perdona, ¿qué has dicho?
Nada.
¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué sistema es este?
El nombre fantasma. Algún día también hablaremos de Gizmondo, Phantom y demás.
Ya anuncian que le van a bajar el precio.
Sí, hombre, que si no lo compra ni su padre. Y algún día también hablaremos de PSP y Nintendo DS. ¿Cómo están las ventas de Nintendo DS y PSP por aquellos mundos de Dios?
La PSP no había salido todavía.
No, pero la Nintendo DS sí.
Sí, ha arrasado. Han vuelto a duplicar el lanzamiento y para todo el mundo. O sea, bueno, para todo el mundo es Japón y Estados Unidos, que son un poco egocéntricos esa gente. Habrán para finales de año 2.800.000. No, 1.000.000, perdón, 1.800.000 sistemas vendidos.
No olvido.
Bueno, repartidos, pero vamos, que están reservados ya.
No olvido. La semana que viene no hay previews porque no va a aparecer nada. Ya veremos qué hacemos para llenar el hueco. Así que no tenéis más. Si queréis comprar algún juego para Navidad, ya os podéis ir haciendo la idea que no va a salir nada más. De momento llegamos al final de la primera hora de Game Over. Os dejamos con el segundo tema de la Jukebox, el tema que he prometido de James Brown. Se llama The Payback. Volvemos en unos instantes.
Get down with my girlfriend. That ain't right. Woo! Hogan, hollering tough. Wanna fight? Payback is a thing you got to see.
Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 43 40, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
The crooked letter L to the wide B. Double OG to the wise me. G'd up, hopping out the ride with it.
Una cosa, esto es rap de la costa este o de la costa oeste.
Se ha matado bastante, veo que sabe. ¿Cómo me gusta? Estoy convencido que el Sergio querrá matarme por esta pequeña herejía que estoy cometiendo. Pero bueno, es música de Need for Speed Underground 2, con lo cual ya lo sabéis. Seguimos en Game Over cuando son las 4:04, qué bonita cifra. Estamos a la espera de que llegue aquí al estudio nuestro compañero el señor Yuanyu. Estamos también a la espera de que llegue nuestro compañero el señor Volcano. Y también estamos a la espera de que llegue el señor Yuri con su sección, que es lo que viene a continuación, con lo que más le vale darse prisa. Game Over pues sigue a las andadas y en la segunda hora tendremos más contenidos. Tenemos el juego de la semana, muy esperado, Grand Theft Auto San Andreas para PlayStation 2. También tendremos la D dedicada a Half-Life 2 y ya veremos si nos da tiempo para poner más musiquilla de este magnífico juego San Andreas. Dice señor Sergio que es de la costa oeste.
¿Dónde lo dice?
Westside.
Ah, vale.
No sé qué decir. El chat realmente está muy movidito. No hay tanta gente como antaño. Pero bueno, hay gente y están haciendo cositas, comentando cosas.
A mí me daría miedo un día que alguien entre y diga: soy el oyente insatisfecho.
Uf.
No sé, pero puede ser mítico.
Aquí hay mucho pureta, mucho cultureta, porque está de aquí, se han puesto también a hablar un momento de los juegos de Super Nintendo y de NES. Luego han hablado de eso, de la música. Claro, porque yo creo, cuando el Bueta empezó a soltar esos rollos, de sí, porque esta es la música, no sé qué, tal. Que te imaginabas a Bueta en un sofá, con la pipa, el tío delante de la chimenea, ahí discutiendo sobre la magnificidad de las cosas. ¿Cierto?
Sí, te imaginas eso con música pan de fondo.
Sí, la escena idónea. En fin, saludemos pues a toda esta gente que está en el chat. Señor Isaco, adelante.
Pues un saludo a Mephiston, a Ersagio, a Fombella, a Buer, a Yo21248227 y
nombre.
A Ghost.
Me gusta el nombre del señor Yo21248227. Seguro que es una alegoría al estado de la nación actual.
O una pereza a no cambiarse el nick en el JavaScript.
También es posible. En fin, la verdad es que Game Over ahora mismo está en un momento un tanto peliagudo en cuanto a contactos. Ya lo sabe todo el mundo, ese foro alternativo, esa página web un poco en preparación.
Volveremos.
Ese dominio que está en las manos de personas muy malas.
El robobo del dominio.
Que quieren conspirar contra nuestras personas. Volveremos, estamos en ello, pero de momento tenéis unos cuantos medios de contacto que, bueno, si en Navidad os aburrís, estáis con la familia, estáis hartos de que os ceben como a cerdos y queréis entrar en contacto con Game Over, tenéis formas muy sencillas y muy fáciles de recordar.
Bueno, la más fácil es ir a gameover.dreamhost.com y allí tenéis todos los programas emitidos esta temporada, el último programa emitido, el mail de contacto, el chat, la emisión en directo, el foro este cutre. Ya sabéis, todo esto lo podéis ver en gameover.dreamhost.com. Además tenéis Radio Despí, que también tenéis la emisión en directo, el chat de Radio Despí y los programas emitidos pues ese día en esta cadena, Radio Despí, que también estará nuestro, pues para mañana, para esta noche o mañana, pues seguramente ya estará colgado en internet.
¿Se puede revelar algo de lo que será Game Over en el futuro?
No, porque no lo sé ni yo.
Vale. Espléndido, así de maravilloso es el mundo de Game Over. Pero en fin, lo dicho, que volveremos, no sufráis.
Hey, you're a
tenemos aquí una vez más el imperio del Yuri. Ven, Yuri, tenemos entre nosotros. ¿Qué nos traes hoy?
No, que yo así no trabajo.
¿Qué?
Ya me has oído.
A ver, Yuri, a ver, nos recapacitemos. Llegas tarde. Te has preparado la sección por el camino a última hora que te he visto yo. Haces lo que te da la gana y ahora me vienes con estas.
A ver, ¿tú has visto alguna vez al rey hablándole a la nación con una versión remix del himno de España? ¡No! Pues yo quiero mi versión de la marcha imperial de toda la vida.
Me tomas el pelo, ¿verdad?
Marcha imperial de toda la vida.
No espero que me guste repetirme, pero bueno, porque a mí.
Eso está mejor.
¿Sí? ¿Puede trabajar ya, su señoría?
¡Hombre! Veo que empiezas a aceptar ya mi soberanía.
Lo que aceptaría encantado es tu dimisión.
Sigue soñando.
Qué remedio.
Bueno, ayer por la noche, parte del equipo de Game Over tuvo la ocasión de ver NPS.
Yuri, no hables con siglas, por favor.
Ayer por la noche, parte del equipo de Game Over tuvo la ocasión de ver New Police Story.
Así está mejor.
Tú estás allí, la callo.
¿Cómo que la callo?
¿Qué opinas de la peli?
¿Cómo que la callo?
Oye, te estás cargando mi sección.
No me vengas con mandingas. Tú a mí no me llamas la callo, que soy el director.
Perdón, ¿prefieres súbdito?
¡No!
¡Esbirro!
¡Que no!
Vale, bufón imperial.
¿Qué? Mira, Yuri, este es el momento en que empiezas a pasarte de la raya, ¿eh?
Estás muy tenso. Tómate una tila.
¡No me pienso tomar una tila!
Desobedeciendo una orden directa, ¿eh? Isako, toma nota. Castigo administrativo. 10 latigazos.
Oye, eso no es de Starship Troopers.
Encima citando frases de pelis malas.
¿Qué pasa? A mí me gusta.
Así estás.
¿Sí, cómo?
Nada. ¿No hablabas de la última peli de Jackie Chan en Hong Kong?
¿Cuándo?
¡En tu sección de hoy!
Ah, puede ser.
¿Cómo que puede ser?
¿Qué más da? El tiempo se ha acabado.
Oye, eso lo decido yo.
Bueno, hasta dentro de 3 semanas, querido público. Un saludito a todos.
¡Pero Yuri! Bueno, una vez más, Yuri no nos ha contado nada en su sección. ¡Vete al guano! ¡Te odio! ¡Te odio con toda mi alma! ¡Te odio mucho!
¿Dices que me quieres?
¡Vete a la porra! El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Grand Theft Auto San Andreas para PlayStation 2. Historia. Sobre Grand Theft Auto, la saga, pues ya está todo dicho, y unos humildes radiofonistas aficionados al videojuego como nosotros, pues poco podremos aportar que nos haya contado ya. Genial juego de los locos de Rockstar, uno de los principales responsables del éxito de las consolas de Sony, culpable de enganchar a miles de consoleros a la pantalla, de los primeros videojuegos en ofrecer una libertad casi total, y como no, también de los pioneros en cuanto a crítica social y abucheo por parte de asociaciones de padres, grupos moralistas y demás calaña y gente de mal vivir. Su cuarta, o casi podríamos decir quinta entrega, ha sido muy esperada y ya la tenemos aquí, arrasando en PlayStation 2, próximamente en PC, falta poquito, y quién sabe, seguramente si pronto en Xbox. You better keep your mind on the good shit. Stop trying to get with these crooked ass hypocrites. The way they feel, we was meant to be kept down. Just can't understand why we getting respect now. Mama told me every day's like this, but Grand Theft Auto 3 se centraba en una urbe, en una metrópoli como Nueva York. La secuela Vice City se ambientaba en los marchosos años 80 en una ciudad del estilo de Miami. Y GTA San Andreas también tiene su zona y etapa específica, la costa oeste americana a principios de los 90, si no me equivoco, al 91-92. No solo eso, sino que también se centra en el tópico gueto de la raza negra que siempre vemos en las pelis americanas. ¿Recordáis las típicas, tópicas bandas callejeras de negros, vestidos con camisetas de baloncesto, gorras, montones de cadenas rodeando su cuello, escuchando a rap a todas horas a bordo de su descapotable? Pues eso, Grand Theft Auto San Andreas se basa precisamente en ese tópico, en las bandas callejeras americanas. And I just don't give a fuck. Well, even just a black, there's also a gang of motherfuckers shaking blue slack. They think niggas hanging packs in their attitudes and shit. They tell me who's the biggest gang of niggas in the city. They tell me niggas like to do niggas, so me and the cop are just two niggas. A street walking nigga and a beat walking nigga with a bag. Esta vez nuestro protagonista será Carl Johnson, que vuelve a su ciudad natal tras el asesinato de su madre. Obviamente todo parece fruto del odio entre bandas rivales y el bueno de Carl pues buscará respuestas y posiblemente venganza. Es la típica bonita excusa que siempre nos ponen los Grand Theft Auto para ponernos al mando de nuestro personaje y para darnos libertad total para delinquir a nuestro gusto con absoluta libertad y de paso recuperar nuestro nombre en la ciudad, porque ahora todos nos tienen un poco como los cagaos porque nos largamos de la ciudad, y volver a liderar nuestra banda, que eso también estará complicado. Sit back and get back on the fat cat. While he thinks that he's getting over, I bust a move and smooth the cat in a nova and count another footprint. Gráficos. A primera vista no parece que hayan cambiado mucho las cosas desde sus precuelas. Tanto Grand Theft Auto 3 como Vice City exprimían al máximo la consola de Sony, y eso se nota en San Andreas, ya que aunque ha mejorado, pues no se nota tanto este avance que tuvo en las anteriores partes de este juego. No es tan exagerado como se ve aquí en San Andreas, ya que poco más se le puede pedir a la PlayStation 2, sí que perjudica la calidad final, que ya de por sí es excelente. Hablemos, eso sí, de aspectos como el mapeado. Si alguien pensaba que Vice City era un mapa grande en el que era fácil perderse,
yo lo pensé.
Pues que no pruebe San Andreas, porque San Andreas no es una ciudad, sino un estado. Y en este estado hay tres grandes ciudades y pequeños pueblos repartidos por la zona. Cada una de las tres ciudades tiene el tamaño equivalente a la misma que Vice City. Con lo que afirmamos, el mapeado es intenso.
Intenso no, inmenso.
Bueno, intenso también, ¿eh?
Intenso la marca de CDs.
Cruzarlo entero de punta a punta en coche puede costarnos 45 minutos de reloj.
O eso leí yo por ahí.
Y eso no significa ni mucho menos que se haya rebajado el grado de detalle. No tiene nada que envidiar a las grandes urbes de Grand Theft Auto 3 o Vice City. De hecho, las tres ciudades están basadas respectivamente en tres grandes ciudades americanas como son Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles. Hay mucha variedad y siempre encontraremos nuevos lugares que explorar. Y atención, cholacos del mundo entero.
Hombre, ya era hora, ya era hora.
Regocijaos en vuestra crapulencia. Vaya palabra más metida aquí en el guión,
Ya era hora, ya era hora. Celebremos.
Porque vuestras súplicas han sido escuchadas. Sí, por primera vez en Grand Theft Auto podréis hacer tuning. Vuestros coches podrán ser el más hortera del barrio.
Vamos a ponerle unas llamaradas en el capó, que se va a cagar la abuela.
El neón debajo de la rueda.
No, Bravo que, y hurra.
No, que en el 90 no había neón. Pero podemos poner unas llamas y unos ángeles del infierno en la carrocería.
No. En los 90, ¿sabes lo que privaba los 90?
¿Qué? La pegatina de los dos conejos. No, el pacho de los dos conejos follando y tío, dice GTI Turbo.
GTI Turbo, ¿qué pasa, men?
Love and give a smile, give me love tonight. jugabilidad.
Bueno, mucho me temo, más o menos, supongo que todos los que nos están escuchando, todos los que están escuchando nuestro programa, ya habrán probado alguna vez un Grand Theft Auto y sabrán más o menos cómo funciona. El señor Yuri ha probado un Grand Theft Auto.
Sí, sí, yo creo
que está dando la bicicleta ahora, si no me equivoco, lo veo ya en su casa, observador que es uno. Pues más o menos sabe todo el mundo cómo funciona, ¿no? La de un juego dividido en diferentes misiones, que nos ofrece total libertad para vagar a nuestro aire por los escenarios y hacer tantas maldades como deseemos. Así que, como todos sabemos de qué va, centrémonos en las novedades que lleva el juego respecto a sus precuelas, que no son precisamente pocas, ni mucho menos.
Pero yo quería emborrachar al personaje y no me dejaban.
Yuri, ¿dejaste la sección?
No.
Vale, gracias. A que te cierro el micro. Para empezar, la principal es que podremos profundizar en nuestro protagonista casi como si fuera un RPG, ya que habrá niveles de experiencia, una novedad totalmente sorprendente en un juego como Grand Theft Auto. Conducir, bucear, disparar una pistola o un rifle dependerán de la cantidad de experiencia que tengamos, que se irá ganando de forma automática cada vez que nos pongamos a hacer determinada acción. La experiencia, pues, es muy importante. La de cada arma, por ejemplo, nos mejorará la precisión y puntería. Cosa que no hace falta decir, será importante cuando estemos liados en alguno de los muchos fregados en el que acabaremos encontrándonos. Hacerse experto de una pistola o un arma en concreto es muy recomendable porque en los tiroteos no necesitaremos y mucho. Hay otra opción que es un poco al estilo de Metal Gear Solid 3, pero no es exactamente igual. De hecho, no sé, no es lo mismo, pero se parece, y es que nuestro personaje tiene hambre. Tiene hambre como Snake, pero él no come esas serpientes. Nuestro protagonista puede comer, bueno, serpientes no, pero hamburguesas sí, más o menos la calidad entre ambas no se diferencia mucho.
Aquí tenemos al experto en serpientes, que lo puede comparar.
Bueno, el Kentucky Fried Chicken se parece más, pero bueno.
Yeah. ¿Por qué? Porque es pollo.
Sí, sabe a pollo.
Sabe claro. A pollo. La serpiente sabe a pollo, es la frase de Yuan Yu. Hola, buenos días. Nuestro personaje, decía, tiene también una barra de energía, o estamina, si queréis llamarlo así. Si hay hambre, habrá que comer. Y cuanto más gordos seamos, más hambre habrá. Es un poco como Lisaco. Lisaco y yo vamos por la calle, y ¿quién dice, tengo hambre? Lo dice Lisaco, no yo. ¿Sí o no?
Sí.
Y dice, vamos a comer. Y yo digo, bueno, pues vamos a comer. Si comemos mucho...
No diré qué tipo de hambre.
Ya, sí. Si comemos mucho, ¿qué pasa? Pues que nos pondremos como una vaca. Porque esa es otra. El aspecto del personaje también varía según nuestras funciones. Si nos pasamos el día comiendo basura, pues iremos engordando y nuestra hambre será cada vez mayor. Nos llamarán por la calle, ¡gordo, gordito, jajajaja! La gente que es muy maja. Mientras que si hacemos ejercicio o vamos al gimnasio, nos pondremos cachacachitas, aquello neng neng auténtico. Otros aspectos que podremos decidir de nuestro personaje al estilo Fable... Es el estilo de su corte de pelo, los tatuajes y la ropa que nos pongamos, habiendo una variedad inmensa repartida en todas las numerosas tiendas que hay en el juego. Ya no es como un Vice City, que había unos cuantos trajes. Aquí hay variedad a montones. Podremos ser realmente los más cholos del barrio, poniéndonos todo de cadenotas en el cuello.
Puedo ir en plan gitano, en plan con los anillacos de oro.
Y esas hombre,
solapas
hombre.
Que llegan hasta los hombros.
Todo y más. Podremos ser, de verdad, es que los más cholos con nuestro coche lleno de esas pegatinas de los conejos, nuestras cadenotas, nuestros anillacos. Es impresionante. Este juego a este nivel es increíble. El aspecto, como no, el aspecto que tengamos influirá en cómo nos ven los demás, en cómo reaccionan ante nosotros y, obviamente, y esto interesa, amigos míos, en nuestra relación con el sexo femenino. Porque las nenas ven tantas de nosotros, porque ya sabéis que los videojuegos están emperrados en retratar a la mujer como un mamífero únicamente interesado en los trapitos que os pongáis. Pues si no os gusta, pues que caos a Rockstar, nosotros no lo hemos creado. Es muy divertido un minijuego en el que puedes salir con chavalas. Dices, nena, te ves conmigo, discotequeo y tal.
Tengo por ahí entendido de que hay una que es la más difícil de conseguir y que te hace cebar porque solo le van los gorditos.
Terrible, terrible, terrible. I'm not gonna waste no time fucking around my cafe humming.
junto a nuestro aspecto, que es muy importante, os imaginaréis, también figura otro aspecto muy importante, que es el respeto. Algo muy importante en las calles de una ciudad sin ley y de bandas callejeras. Nuestro protagonista fue el líder de su banda, pero se largó. Se fue por patitas. Y cuando vuelve, todo el mundo le considera un rajao, un pringao. Tendremos que recuperar nuestro respeto, aunque sea a base de tortas. Y claro, digamos que la gente de nuestra banda y la de bandas rivales, buenas pulgas no tienen. Con lo que recuperar nuestro respeto y que nos tengan miedo y que al andar por la calle la gente diga, ¡ojo, que viene el cholo! Será complicado, pero tener un buen respeto también influirá mucho en el juego. También se ha mejorado mucho el sistema de combate, en el que podremos incluso aprender movimientos y ataques especiales, sobre todo en gimnasios y demás, y la fuerza física, que ganaremos también en los gimnasios haciendo deporte, obviamente influirá muy mucho en los combates. No es lo mismo ir aquello, un tío muy delgadito y pegar un puñetazo que la gente ni se inmutará, a ir una mole de persona que pega un puñetazo y se va a la gente por patas solo de vernos. El resto de los juegos aproximadamente el de siempre, el mismo que vimos en GTA Res o en Vice City. El tiempo se mueve en la ciudad, las misiones serán diferentes y variadas, con nuevos tipos para la ocasión, y el añadido de varios minijuegos, algunos muy buenos y hilarantes, además de una historia bastante más profunda que la de sus precuelas, hacen de este juego una opción muy seria a tener en cuenta para estas navidades.
Sonido. Siguiendo el estilo de GTA Vice City, Rockstar se ha gastado sus dineros en hacerse con los derechos de un buen puñado de canciones de artistas muy reconocidos, separados una vez más en diferentes cadenas de radio de específicos géneros musicales. Hay rock, pop, rap, un poco de todo, y como no, amenizado de nuevo con esos geniales y tan idos de la olla anuncios y con los comentarios de los DJs de cada cadena. La selección vuelve a ser muy buena y todo el mundo encontrará su cadena ideal, una vez más una banda sonora que vale la pena tener. No hay doblaje al castellano, lo cual es una pena, pero a cambio tenemos un muy buen doblaje inglés con la participación de estrellas de Hollywood, como por ejemplo el señor Samuel L. Jackson o James Woods. A diferencia de anteriores Grand Theft Auto, en esta entrega hay mucho más diálogo que antaño, con lo que oiréis las voces muy a menudo. Lástima que la traducción en los subtítulos al español no sea perfecta, pero bueno, más o menos se mantiene.
¿Sabes qué leí por ahí? Leí que bitch, que todos sabemos qué significa en inglés,
playa, ¿no?
Sí, sí, playa. Que bitch lo han traducido en el sub español como perrito.
Perrito.
O sea, que tú vas y dices, you are a bitch, perraca. Pues más o menos por ahí van los tiros, sí. Conclusión, estoy alucinando con el Sergio y el Buet otra vez. Es que estos tíos realmente, cuando ponemos este tipo de música así más normal, que no las fricadas que solemos poner, Dios mío, dice que el último tema que hemos puesto no era Ricky como pensaba yo, sino que es Ricky Muffin. Es impresionante, el Ricky Muffin, que es una mezcla entre rap y Ricky. Es increíble, de verdad. Yo quiero al señor Buet y al señor Sergio como críticos musicales a partir de ya en esta cadena, porque valen bastante más que muchos que he visto yo por ahí. Bueno, vamos con la conclusión. Se decía que la cuarta, aunque en realidad sea la quinta entrega de GTA, sería online, y que revolucionaría completamente la forma de ver este tipo de juegos. al final no ha sido así y de nuevo nos encontramos ante un juego con un estilo pues el de siempre, pero con novedades muy, muy jugosas. Si quiere por sí jugar al nuevo GTA, aunque no tenga nada nuevo, ya es un placer. Imaginaos, además viene con todas las nuevas opciones que permite San Andreas, como personalizar plenamente a nuestro personaje, una historia más trabajada o un sistema de combate y disparo mucho más perfeccionado. Si encima contamos la enorme extensión del mapeado, nunca antes visto en un videojuego, porque es realmente inmenso, nos encontramos ante un GTA que, si no la tiene, roza la perfección.
Shot for the head, he shot back when he messed up. Looked around good and from expectations, he decided he'd hit for the subway station. But she was coming and he made a left. He was running top speed till he was out of breath.
Obviamente es ideal para los que disfrutaron de los anteriores GTA. En el fondo tiene la misma esencia de siempre, siendo totalmente imposible que defraude a sus miles de seguidores. Un juego ideal para regalar estas novedades, aunque siempre podéis, pues no sé, esperaros a la versión PC y ahorraros algunos fallos gráficos bastante chungos de la versión PlayStation 2, o quién sabe, si en un futuro a una versión Xbox. Raced up the block doing 83, crashed into a tree near university, escaped alive though the car was battered, rat-a-tat-tat in all the cars. Y valoramos este juego como imprescindible.
Mientras Volcano llega para comentarnos su deal, dejamos este tema de fondo, Rick James, Cold Blooded, tema obviamente de GTA San Andreas.
Blah!
Bueno, pues ya tenemos aquí el señor Volcano, que al fin, después de varias semanas esperándolo, nos hablará de ese esperadísimo Half-Life 2.
Perdona, perdona, ¿semanas?
Que viene en una bonita caja de galletas.
Hace un año que seguimos pidiendo a este hombre.
Viene en una caja de galletas muy bonita, Half-Life 2.
¿Ah, sí?
Sí, la edición coleccionista.
Ah, yo es que me compré la versión de oro a través de internet.
¿Se ha visto esas cajas de galletas holandesas y tal, que son así como de...
Una lata de color azul.
Bueno, no es de azul, pero casi. Tú la abres y dices, a ver qué galletas habrá dentro, y no hay un juego. Bueno.
Cuidado, no lo confundamos.
No, 70 euros cuesta, ¿eh?
A mí me costó 100.
Joder.
Pero es que me compré la edición de oro, que es...
Yeah.
Incluye un sorteo para entrar, para ir a visitar las oficinas de Valve y pasarles por la cara. Yo he visto el código.
Dios quiera que no le toque a usted.
Como me toque, tendremos un bonito especial, ¿dí?
Eso sí, pero me parece que la pobre gente no está preparada.
Volcano visita a los Bastardos Unidos.
No está preparado para llegar, para recibir tu visita. En fin, ¿el juego vale la pena o no?
Ahora lo sabremos.
Bueno, pero más o menos al modo de avance.
Bueno,
pues a cuando quieras.
Bueno, pues hola y bienvenidos una vez más a DIR, ese espacio donde un servidor trata de manteneros al tanto en lo que pasa en el mundillo del PC. Hoy, por fin, sí que voy a hablaros del Half-Life 2, que ya iba tocando.
¡Ahora!
Sí. Calle, señor Cine. Sin más preámbulos, que hoy hay chicha, pasaremos a ver el juego. Half-Life 2 es el segundo gran proyecto de Valve después de Half-Life. Parece mentira que una empresa se haya hecho tan famosa habiendo sacado solo un juego, pero es así. Half-Life supuso en su momento una revolución de los first-person shooters, por su manera de narrar la historia, la inteligencia artificial de los bichos y en general por ser un gran juego. Paralelamente, el Half-Life, o mejor dicho, uno de sus retoños, Counter-Strike, se mantiene como uno de los juegos online más populares a nivel, incluso después de 5 años de juego. Ay, Valve sabía que iba a ser muy difícil superar a su predecesor sin decepcionar a los fans, que lo que querían era simplemente una continuación de las aventuras previas. Así que esta segunda parte no ha tratado de innovar radicalmente, sino pulir los aspectos del juego para sacar una secuela puesta al día, tecnológicamente hablando. La historia empieza donde quedó la primera parte, asumiendo que decidimos trabajar con el G-Man y nos cogimos una muerte segura, pero entonces claro, no hay continuación. Nos vuelve a despertar y nos viene a decir que nos ha tenido en reserva durante una cantidad de tiempo indeterminada y tras comentar algo así como que la introducción de un elemento externo puede variar completamente el resultado de la ecuación, va y nos sueltan otro tren. En fin, solo que esta vez ya no estamos en Black Mesa. Bienvenidos a Half-Life 2. Como en la primera parte, tendremos que investigar por nuestra cuenta para descubrir los entresijos de la trama y no nos faltará información. Bueno, salvo al principio, que estaremos más perdidos que un pulpo en un garaje. Ay, casi todas las personas por lo menos tendrán una palabra o dos que dirigirnos y si prestamos atención a las conversaciones de ambiente o a las transmisiones de radio y televisión, podremos irnos haciendo una idea de cómo está el meollo. Puesto que la trama es uno de los puntos fuertes del juego, me resisto a revelaros más detalles, so pena de chafaros el juego. Desde mi punto de vista también recomendaros que no veáis los vídeos de demostración más recientes, porque os chafarán alguna sorpresa y sinceramente no vale la pena. El desarrollo del juego es igual que la primera parte. La transición entre nivel y nivel es transparente, y en un principio podremos volver atrás en casi cualquier momento. Valve ha puesto en algunos casos un par de derrumbes y algunos saltos para que no podamos volver atrás. Pero en general podremos dar marcha atrás en prácticamente todas las zonas. El juego, no vamos a negarlo, es bastante lineal en este sentido, aunque requeriréis un par o tres partidas para ver todos los escondrijos, madrigueras o mini puzzles que he repartido a los lados del camino principal. Descubrir estos escondites no es imprescindible para terminar el juego, pero algunos esconden información extra sobre la trama. Por otro lado, me siento obligado a remarcar que el juego se siente más lineal que la primera parte. Más de una vez me he topado con algunas barreras invisibles por las cuales es imposible pasar, pese a ver perfectamente lo que ocurre al otro lado, y puede ser una cosa realmente irritante. La mecánica del juego solo ha cambiado para reflejar la potencia del simulador físico que implementa el nuevo motor de juego. Vaya palabrota que acabas de soltar. En el primer juego, los puzzles más abundantes eran los de saltos, con algunos cuantos de mover cajas arriba y abajo. Ahora tenemos muchos más puzzles de apilar cosas, con algún puzzle de contrapesos y muchos menos de saltos, lo cual es de agradecer porque en este sistema de juego los saltos son como un poco, ¿por qué no decirlo?, complicados. Más de una vez he tenido que volver a empezar una fase, rehacer otros 5 o 10 minutos de juego más otros 10 minutos de carga. Eso ya lo comentaremos más tarde de las cargas, para volver simplemente porque había fallado un mísero salto. Esto, vamos, no tiene remedio. Destacar por fin que han sustituido la fase de los raíles por una especie de mini episodios arcade en los que veremos vehículos por unas zonas relativamente acotadas. Dependiendo de la habilidad del usuario y su sentido de la aventura, estas fases pueden pasar de ser tremendamente emocionantes a tremendamente frustrantes. El motor bajo el que corre el juego, llamado Source, está desarrollado íntegramente por Valve, partiendo desde cero, y hay que reconocer que han hecho un trabajo muy decente. El motor, sin ser tan detallado como el del Doom 3, hace mucho mejor trabajo con los materiales actuales. Como ya comentamos la semana pasada, Source corre sin problemas con la mayor parte de tarjetas de vídeo de los últimos 3 años, pero tengo que reconocer que después de haberlo probado más a fondo, es muy dependiente del procesador. Requeríais un procesador relativamente potente para poder sacar el máximo jugo a este juego. Este motor incorpora una de las mejores implementaciones del simulador físico Havok, el cual ya hemos visto en algunos juegos como Far Cry o Doom 3. Si bien la mayoría de los juegos Havok está solo para simular la caída de los cuerpos, el llamado efecto muñeco de trapo, en Half-Life 2 estará presente en todas partes. Veremos que los objetos en agua flotarán o se hundirán dependiendo de su peso y siguiendo un comportamiento predecible pero no fijo. Dale un empujón a la tabla hasta que haga equilibrio sobre un borde, tírate un peso encima y ved cómo la tabla se inclina y se hunde. ¡Qué bonito! Realmente es uno de los puntos fuertes del juego y añade muchos enteros a la ambientación. Todo se ha dicho, también tengo que decir que se convierte en un problema cuando después de tanta libertad a la hora de mover algunos objetos te encuentras un cristal a prueba de balas o una puerta de madera a prueba de bombas. A nivel gráfico, el juego es correcto. La recreación de las ciudades y de los entornos es bastante realista, con texturas fotografiadas de alta resolución al estilo de las que usaba la secuela Max Payne, solo que mucho mejores tanto en tamaño como en detalles. El juego está lleno de efectos especiales, como lupas que amplían el tamaño, cristales esmerilados que deforman las figuras que hay detrás, un agua que refleja y refracta los objetos que hay debajo y encima, etcétera, etcétera. La atmósfera del juego está muy bien cuidada a lo largo de los capítulos y aunque los efectos de iluminación no son tan espectaculares como los del Doom 3, por lo menos podemos ver el camino que recorremos. Los efectos de sonido son muy buenos y completos, con un soporte surround bastante decente. Las voces están disponibles en todos los idiomas en los que ha salido el juego, así que si queremos escucharlo en francés o en coreano, somos libres de hacerlo. Hay subtítulos disponibles, pero solo en el idioma que hayamos escogido, aunque seguramente se podría hackear script para solventar dicho problema. El trabajo de localización es decente, aunque solo las voces de los protagonistas son buenas. Las voces de los extras, tanto en inglés como en castellano, son bastante flojas. Por otro lado, tenemos la música. Es de un estilo así como electrónico, con algunos toques techno para las escenas de acción. Sinceramente, no soy un fan de este estilo de música para las bandas sonoras, pero ambienta bastante bien dentro del juego y encaja con la atmósfera semifuturista. Aún así, no me hubiese importado que hubieran contratado a Harry Gregson Williams para la banda sonora. Resumiendo, si dijimos que el Doom 3 era un juego bastante mediocre, pero que representaba una buena demostración técnica de lo potente que era su motor, con el Half-Life 2 tenemos justamente lo contrario. Rápidamente podemos ver que el motor está más limitado, es menos potente en ciertos aspectos, sobre todo a nivel gráfico, que el Doom 3, pero que por otro lado el juego resulta muy entretenido y muy recomendable, tanto para los que jugaron a la primera parte como para los nuevos, aunque para los nuevos quizá os recomendaría primero que compraráis también el Half-Life 1 y lo jugaréis. Así que, bueno, esto es todo. ¿Algún comentario por aquí?
A mí lo que me gusta de Half-Life, ¿sabes qué es?
No.
La buena programación.
buena programación.
Claro, pues a veces te sacan juegos que son incluso peores que este y te piden el doble de ordenador. En cambio este te pide una cosa más o menos que una persona más o menos puede tener sin necesidad de gastarse miles y miles de euros.
Hoy precisamente hablaba de eso con un colega. Dice que él en su máquina ha probado todos los juegos más o menos crisp en shooters modernos y el Half-Life 2 le iba mejor que el Far Cry, y eso que teóricamente el Half-Life 2 se ve mucho mejor.
Mire, fíjese qué cosa, yo creo que es eso de que hay juegos que casi los programan como diciendo, va, que se compre la gente ordenador mejor. Bueno, ya se han hecho miles de debates de esto, pero no sé, me gusta que un juego que realmente es bueno no tengas que gastarte una porrada de dinero para poderlo jugar en tu ordenador.
Y pocos juegos pueden decir esto, porque aparte de Half-Life 2 y Max Payne, aparte de estas dos sagas, no destacan por faltarse mucho en la programación.
El primer Half-Life ya hacía esto, ¿no? Tenía un motor gráfico muy bueno y corría en un Pentium 200.
Y porque el motor del Half-Life estaba basado en el motor del Quake 1, un motor que había salido como 3 o 4 años antes de que saliera Half-Life.
Pero igualmente tiene un aspecto gráfico muy bonito.
Pues sí, porque estaba muy retocado.
Es que el Doom, eso de que de momento en el Doom no exista un ordenador para tenerlo perfectamente al 100%, hombre, me choca.
La diferencia, yo creo que la diferencia principal que pasa con Valve es que Valve tiene un servicio online llamado Steam, que no he comentado aquí, pero debería comentar, que nos permite jugar a través de Internet y comprar los juegos que, comprar los juegos que jugamos. A través de ese propio servicio Steam, Valve hizo una encuesta en la que preguntaba qué máquina tenía la gente. Y se dieron cuenta de que, aunque muchos tenían un procesador muy rápido, casi todo el mundo tenía tarjetas viejas. Porque, total, los juegos nuevos que salían no sacaban jugo de las nuevas tarjetas, así que ¿para qué? O sea que, cuando Valve decidió, vamos a dedicarnos a mejorar mucho los gráficos o nos centramos en hacer el juego más jugable, decidieron lo último porque las encuestas eran atronadoras, vamos.
O sea, de Half-Life podemos encontrar ahora mismo en el mercado una versión normal que valdría 40 euros si no voy errado y una versión coleccionista de 70 euros. Además hay este servicio por internet que ofrece tres versiones.
Sí, de todas maneras no son 40 sino 45, creo que depende del sitio lo encontrarás a 50.
Bueno, yo es que yo tengo la referencia Fnac de siempre.
Sí,
yo ayer pasé por el Fnac y vi la edición de 70, que es la caja que ya plateada de galletas.
¿Qué servicios hay en internet? Eso es muy interesante.
A través de Steam podemos comprarlo por el módico precio de 44, me parece que eran 44 dólares la versión normal, que es tal como está el cambio nos sale más barato y nos permite descargarnos el juego original en cualquier máquina en la que estemos registrados con nuestra cuenta. Con la versión plateada también tenemos el Half-Life Silver, todo el catálogo de Valve, o sea, una muy buena oferta, me parece que salía por unos 55 o 60 dólares. Y finalmente, perdón.
Te emocionas con la versión super chula.
Y finalmente tenemos la versión Gold, que es la que me he comprado para aprovechar con mi nueva máquina.
¿Qué te has comprado?
Por el módico precio de 89 dólares, tenemos el Half-Life 2, todo el catálogo de Valve. O sea, me parece que son, la última vez que lo conté eran unos 15 juegos. Una camiseta, una guía de 200 páginas, tres pósters, una postal de Ciudad 17, tendrías que estar ahí, una gorra, la posibilidad de entrar, de ir a visitar las oficinas de Valve.
Y la banda sonora.
Y la banda, es verdad, y el CD de la banda sonora que siempre me olvido, gracias. Es que quizá, como la banda sonora no es...
Que yo la he oído y me extraña, porque un juego que se han gastado tanto dinero, te han currado, se lo han maqueado tanto los guiones, etcétera, etcétera, considero que la banda sonora está descuidada. Que puede ambientar mucho, pero como banda sonora de por sí...
Es que es lo que te comentaba. Han procurado ser muy conservadores con el juego. A nivel de jugabilidad es muy parecido al original, no han intentado innovar nada. El que ha hecho la banda sonora es el mismo que hizo la banda sonora de la primera parte. Pero claro, cuando hicieron la primera parte no tenían ni la mitad del presupuesto que esta segunda. Así que si coincido contigo, pero por otro lado lo entiendo.
Yo tengo una última pregunta, ya daremos por acabada la sección. El caos que hubo los primeros días al respecto de entrar esa clave por internet, ¿se solucionó?
Básicamente lo que hicieron fue, no se esperaban que se lo compraría tanta gente al principio.
Es que hubo caos. Yo recuerdo mucha gente, amiga mía, que se lo compró y decía, es que no puedo jugar.
Sí, pero solo les pasó con los que compraron la versión física.
Ah, claro, y como tú eres más listo que nadie, se lo compra por internet.
Es que vosotros deberíais hacer lo mismo, sale más barato.
Joder.
No le hagáis el juego a Vivendi, Vivendi es mala.
Vivendi es mala, que te robó
no,
el código.
A ver, lo que pasó fue, básicamente, que los servidores de registro de Valve, cuando abrieron, no daban abasto. En Estados Unidos eso no pasó porque habían ya más servidores. Pero en Europa no se esperaba que la gente se compraría tanto el juego de golpe.
Claro, como somos unos piratas. Claro.
Para empezar, porque el juego no se puede piratear. Básicamente, ya se ha descubierto que las versiones que salen pirateadas, a las 2 semanas tu cuenta es cancelada. O sea, que procura no tener ningún juego original en esa cuenta. y no se sabe quién ha sido.
Bueno, pero se ha solucionado ya, no hay problemas.
No, básicamente lo hicieron fue abrir más servidores.
Pues ya sabéis, señores, compraos el sistema que está por internet, que el señor Volcano dice que está muy bien. Muchas gracias, señor Volcano, por su colaboración.
Muy bien.
Agradecemos el comentario de Half-Life 2, ya estamos más tranquilos porque ahora sabemos el comentario suyo de Doom 3, su comentario de Half-Life 2 y además las máquinas que necesitamos para correr cada juego. Con lo cual, me parece que ya todo el mundo puede saber perfectamente qué pedir esta Navidad. Así que muchas gracias, señor Volcano. Le esperamos ya, me parece, que el año que viene.
Pues
a este paso, como...
Pues sí, cómo no. Bueno, puedo venir a despedirme la semana que viene, claro, pero ya Dir, creo que hasta el año que viene ninguno.
Pues feliz año nuevo a Dir, señor Volcano.
Muy bien.
Me comentaba antes a micro cerrado el señor Venancio que ha estado en la convención de Star Wars. ¿Tiene algo que decir, señor Venancio?
Sí, está muy bien la convención, ¿eh?
Sí, se encantó con frikis a su calaña.
Mucho friki allí haciendo de foto.
¿Alguna anécdota?
Daban cosas de comer.
¿Qué pasa? ¿Que solo pueden comer una vez al año?
Pumbas.
No, había... Vino Darth Vader también.
¿Ah, sí? ¿Y qué le dijo?
Yo le dije, cabrón, que iba de negro para que no te viera la cara de feo que tienes.
Claro, venga, vaya, fuera, pesado, tío plomo, joder, qué jorobarse. En fin, señores, ¿qué dice? Señor Cine no lo he visto yo aquí por la cadena, ¿Dónde debe estar? Señor Cine. Está ahí. Ahora viene el programa suyo, el Octavo Pasajero, un programa de cine que vale la pena, quedaos, porque siempre cuando acaba nuestro programa la gente se va en desbandada y luego pasa lo que pasa.
Perdona una cosa, solo quería decirles a los que he visto en el chat que ciertamente tienen razón, la potencia, como dice el anuncio de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada, y el Doom 3 y el Half-Life 2, el Doom 3 tiene precisamente ese problema que el Half-Life 2 no tiene.
Qué curioso que no dice que, coño, Volcano, vaya babeada total has soltado cuando hablabas de tu versión Gold. Pues un poco de mira lo que tengo, mira cómo me molo.
Yo lo tengo y tú no. Hay tiempo limitado, claro.
Señor Volcano. Esta perla de antes de la potencia sin control lo ha dicho nuestro filósofo de guardia, el señor Sagio, que siempre está ahí. El tío es impresionante. Todos los temas que he puesto de Need for Speed Underground 2 y de Grand Theft Auto Vice City, los ha reconocido todos.
San Andreas,
los ha reconocido todos, eso sí, porque este autor hizo no sé qué, no sé cuánto. Si hicieron una versión, me dice, no, esto no es Riggy, esto es Ragamuffin. Y yo, ¿qué dice?
Tiene mucho tiempo libre.
Madre mía. Que proviene del Dancehall.
Hombre, Dancehall, ¿quién no ha escuchado alguna vez Dancehall? Yo. Bueno, pues el programa se va acabando, quedan 2 minutos escasos para acabar, así que procedamos a despedirnos. Señor Isaac, usted primero. Vamos.
Bueno, pues para la semana que viene nos vemos.
Bueno, y luego los múltiples colaboradores que se han pasado hoy por la radio, como son el señor Yuri.
Yo mismo, ¿qué pasa?
Sí, despídase.
Bueno, pues nada, que nos vemos el año que viene, creo.
Sí, también usted. Bueno, señor Volcano también.
Pues muchas gracias y hasta el año que viene.
Y el señor Yuanyu, que no, la semana que viene no, porque la semana que viene tiene
ese... Sí, es lo que iba a decir. Yo el año que viene no, yo la semana que viene aquí tocando las narices.
En Navidad no tenemos programa, ni en Navidad ni en fin de año, porque necesitamos un descanso, pero la semana que viene sí que hay programa, será seguramente el último del año. Habrá algún contenido especial de previews, sobre todo porque no habrá previews. Y ya veremos alguna cosa más.
Yo iba a decir, ¿y nuestra chica amiga cuándo viene?
¿Quieres que venga la semana que viene?
No sé.
Bueno, pues ya hablaremos. Lo hablamos esto a micro cerrado, que queda muy feo decirlo en las personas humanas de la vida. Señor Cine, ¿quiere decir algo de su programa?
Sí, que vamos a hablar de sitio, que está muy bien este
año. Uy, sí, sí.
Vamos a arrastrar como siempre.
Como siempre. Nosotros nos veremos la semana que viene. Adiós.